Hola, sóc el Joao França i us dono la benvinguda a una nova temporada de La Trucada, un podcast de reflexions telefòniques. Avui truquem a la Laila Martínez, escriptora, editora, traductora, politòloga i sexòloga. Codirigeix l'editorial independent Levantafuego. Col·labora amb El Salto parlant sobre música i ha escrit sobre temes tan diversos com la gestació subrogada, la ciència-ficció o les utopies. Mentre la pandèmia de la Covid-19 sacsejava el món i potser ens feia imaginar un futur bastant complicat, la Laila va escriure l'assaig Utopia no és una isla, per ajudar-nos a pensar en futurs possibles i millors que el present. Avui parlarem sobre les utopies. Truquem a la Laila.
Sí.
Hola, Laila. ¿Qué tal?
Hola, encantada.
Igualmente. Gracias por animarte y responder esta llamada.
Nada, a ti, al revés. Gracias por invitarme.
Oye, pues como te comenté, me gustaría hablar un poco contigo sobre las utopías, pues sobre todo a partir de este libro que escribiste, Utopía no es una isla. Y lo primero que pensaba es que, claro, empiezas el libro explicando un poco el porqué o lo que te impulsa a escribirlo, a trabajar en él. Y es que cuando le preguntas a la gente, ¿no?, en charlas, conferencias, cómo se imagina el futuro, parece que nadie se lo imagina mejor que ahora, ¿no? No sé, ¿cómo dirías que se explica esto?
Claro, sí, yo empecé sobre todo venía por una reflexión de la ciencia ficción, ¿no? De todas las distopías que hay. O sea, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, tanto en literatura como en cine. Y claro, todos son como distopías terribles, ¿no? O sea, toda la ciencia ficción que imaginaba el futuro, que claro, la ciencia ficción casi toda, ¿no?, transcurre en el futuro. Igual la excepción de viajes en el tiempo, cosas así, pero casi toda transcurre en el futuro. Y siempre era un futuro malo, ¿no? Siempre era negativo. Además, siempre era el mismo tipo de futuro. O sea, era como todo el mundo lo imaginaba mal, pero además tú imaginabas lo mismo, ¿no? O sea, el mismo tipo de futuro. O sea, todo era como, bueno, la crisis ecológica pues más avanzada, también como el retroceso de la democracia, ¿no?, de los derechos, más autoritarismos, incluso como fascismos o pseudofascismos, ¿no? La tecnología era lo único que mejoraba, pero claro, como aplicaba el control social, ¿no? O sea, y todo el mundo lo imaginaba así. Y, o sea, en la ciencia ficción, ¿no?, en las series, en las películas, y claro, cuando hay tanta, como hay, cuando hay tanto acuerdo, ¿no?, en algo, es como, es muy llamativo, ¿no?, así que sea así. Además, claro, yo venía de un artículo que había hecho para una antología sobre las mujeres pioneras de la ciencia ficción. Entonces, claro, era muy llamativo el contraste, porque en el 19, las mujeres que escribieron ciencia ficción, en el 19 todo eran utopías. Era como lo mayoritario, ¿no? No solo las mujeres, también en los hombres, pero claro, yo había estudiado a las mujeres, entonces era como un contraste súper llamativo, ¿no? Que en el 19 todo el mundo imagina sus utopías, aunque algunas sean discutibles, ¿no? Que algunas tienen...
Uy, te he perdido, Laila. ¿Hola?
Ya.
Hola, Laila.
Si quieres empezamos otra vez o seguimos, lo que quieras. No sé qué le ha pasado, la verdad, porque en teoría tiene cobertura, baterías.
Pues mira, no sé, misterios. No, si quieres seguimos por donde íbamos. Me comentabas,
vale,
¿no?, este tema de estas pioneras de la ciencia ficción, ¿no?, y cómo lo que producían eran utopías, básicamente.
Claro, sí, entonces el contraste era muy llamativo, ¿no? Y yo creo que, claro, cuando hay un contraste tan llamativo en un espacio de un siglo, que al fin y al cabo no es tanto tiempo, ¿no? Como que requiere estudiarlo, ¿no? Requiere una explicación, ¿no? Bueno, más que una explicación, hay muchas, ¿no? Es como hay varios factores que convergen, pero como requiere un análisis, ¿no? Y fue por eso, ¿verdad? O sea, ahí fue como empezó.
Uh-huh. Claro, y bueno, de entrada, o sea, esto ya sería como el final de la historia, ¿no? Pero ¿cómo, o sea, qué explicaciones encuentras, ¿no?, a este cambio de visión o de manera de imaginar el futuro, ¿no?
Claro, yo creo que tiene que ver con varias cosas, ¿no? Una, yo creo que quizás es de las más importantes en un sentido cultural, es la pérdida de la idea de progreso, ¿no? Que claro, es una idea que tiene también cosas malas, ¿no? Esta idea de que siempre vamos hacia mejor, ¿no? Que la sociedad humana avanza siempre hacia más desarrollo, no solo en un sentido técnico, sino también en un sentido humano, ¿no? Filosófico, o sea, que siempre se va como, que el futuro siempre va a ser mejor y el pasado es peor, ¿no? Es lo que se deja atrás. Entonces, claro, eso es verdad, o sea, eso es lo que la ilustración pone en marcha, ¿no? Es la ruptura de la modernidad frente al tiempo más lineal y cíclico de la Edad Media, por ejemplo, o de épocas anteriores, también en los griegos y los romanos, ¿no? Había una idea más cíclica del tiempo. Y claro, entender el tiempo como algo lineal y que siempre va hacia mejor es como, es una ruptura cultural súper súper importante. Y cuando eso se pierde, según los teóricos de la posmodernidad, Jamieson, eso se empieza a perder, es lo que inaugura la posmodernidad, es el desgaste de esa idea, ¿no? De que las cosas ya no necesariamente tienen por qué ir a mejor, o que a lo mejor van a mejor en un plano técnico. Que la tecnología sigue evolucionando, pero que no necesariamente va a haber, por ejemplo, menos guerras, o más desarrollo del pensamiento, o más desarrollo de los derechos, o más democracia, o sino que eso puede perfectamente retroceder, ¿no? Y eso empieza en los años 70, finales de los 70, principios de los 80. Y claro, esto realmente es un choque cultural. O sea, es un cambio cultural bastante importante, ¿no? De pensar que el futuro va a ser peor y que el pasado es lo bueno, ¿no? Y claro, tiene muchas consecuencias, porque inaugura, por ejemplo, mucha nostalgia por el pasado. Antes, claro, no se tenía tanto, porque si tú piensas que el pasado es peor que lo que vas a tener, pues no quieres volver al pasado. Pero ahora, ¿no? Un rasgo muy típico de la posmodernidad es la nostalgia. O sea, eso, ¿no? El pensar que otras épocas fueron mejores, ¿no? Y es verdad está muy idealizado, o sea, no es verdad que esas épocas fueran necesariamente mejores, pero, o sea, siempre se idealizan, ¿no? O nos quedamos con lo que queremos, ¿no? Pero claro, es como muy típico esta sensación de que el pasado es lo bueno y el futuro es malo, ¿no? Claro, eso yo creo que es una de las causas principales, ¿no? De que ahora la imaginación colectiva esté como tan clausurada la idea de futuro. O sea, que no seamos capaces de imaginarnos un futuro mejor, ¿no? Esta frase tan típica de Jameson, que bueno, se discute si es de Jameson o de Sisek, pero parece que es de Jameson, ¿no? La de más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, pues es que es un poco así. O sea, es que no somos, yo qué sé, por ejemplo, en las series se ve muy claro, ¿no? Como, o las pelis, ¿no? Hay un montón de películas sobre posapocalípticas, ¿no? En la que se ha acabado la cultura y la civilización como la conocemos, pero el capitalismo sigue, ¿no? O siguen como relaciones de explotación o de. Y esto, claro, es muy significativo, ¿no? Del contexto cultural en el que estamos. Y claro, no es, en realidad no es algo tampoco, o sea, tiene su lógica que haya pasado, ¿no? Porque, claro, en el fondo esto coincide, no por casualidad, con el inicio del neoliberalismo. Que claro, el neoliberalismo se puede entender como una contrarrevolución, de alguna manera. De hecho, hay autores que lo entienden así, como una contrarrevolución frente a los movimientos de izquierdas y los movimientos sociales de los años 70, que además están muy radicalizados, ¿no? De hecho, tanto que hay, por ejemplo, grupos armados y guerrillas en todo el mundo, realmente, desde Japón, América Latina, pasando por Europa, ¿no? Y además, como eso, ¿no? Como muy radicalizados, con exigencias muy importantes, ¿no? De cambios muy importantes, y que además ya no, como que desprecian un poco el pacto social de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que fue el estado del bienestar, ¿no? Que era, bueno, pues os damos buenos sueldos en Europa, claro, en otros sitios del mundo nada, pero en Europa fue un poco, bueno, pues no hacéis la revolución, ¿no? Los sindicatos y los partidos comunistas renuncian digamos, a la revolución a cambio de, pues, unas muy buenas condiciones. Claro, bueno, esto deja muchos cadáveres por el camino, por ejemplo, pues, todo el extractivismo colonial, ¿no? Pero bueno, como que Europa había sido como un poco el pacto de posguerra y, claro, eso, la generación de los hijos de esta gente, que fueron los militantes de los años 70, ya no quieren ese pacto. O sea, empiezan, por ejemplo, a criticar la propia idea del trabajo, ¿no? O la propia idea de la familia. Y, claro, al final es una contrarrevolución el neoliberalismo, ¿no? De hecho, pues, ¿cómo se inaugura? Pues bombardeando Allende, ¿no? En el Palacio de la Moneda y con una dictadura militar. Entonces, o sea, tiene lógica porque realmente el neoliberalismo empeoró las condiciones de la gente. O sea, la estabilidad de los trabajos, se bajaron sueldos. O sea, tiene lógica esa sensación de que de repente se iba a peor, ¿no? Y de que el pasado había sido mejor. O sea, no es una cosa que sea como pura propaganda. O sea, para varias generaciones tuvo sentido, tiene sentido, ¿no? Pensar que, joder, hace unos años ellos estaban mejor en los trabajos que se está ahora, por ejemplo. Pero claro, como el contexto cultural, ¿no? O sea, que todos pensamos que, o sea, el problema no es tanto pensar que hayamos ido a peor, que eso puede, o sea, tiene su lógica pensarlo, y en muchos aspectos es real, por ejemplo, en la bajada de sueldos, ¿no? En el poder adquisitivo de la clase trabajadora, o sea, eso, o sea, se puede ver con datos, ¿no? Que se ha ido a peor. O sea, no es una sensación puramente abstracta, pero el problema es, más bien viene por pensar que eso es necesariamente así, ¿no? Que no se puede revertir.
Uh-huh. Claro, que al final, ¿no? Hablabas de este pacto social y lo que, bueno, sorprende si lo miramos con una mirada un poco naif a lo mejor, ¿no? Es el hecho de que cada vez nos den menos y a la vez estemos cada vez más lejos de esta revolución, ¿no? O sea, ¿cómo consiguen, ¿no? Entiendo que es esta cuestión de dificultarnos pensar el futuro, ¿no? ¿Cómo se consigue, no sé, domesticarnos de esta manera, ¿no?
Claro, pues aquí yo creo que pues, el aspecto cultural juega un papel importante, porque, o sea, la producción cultural me refiero, porque al final es una profecía autocumplida también, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, las distopías, pues la mayoría de los autores, hay de todos, también autores de distopías súper reaccionarios per se, pero la mayoría en realidad no lo son. O sea, lo que quieren hacer con las distopías es alertar, ¿no?, de los riesgos. Pero claro, cuando todo es así, o sea, se genera como una especie de efecto colectivo que acaba influyendo en la realidad también, ¿no? O sea, como que la realidad y la ficción se alimentan la una a la otra. O sea, la ficción refleja esa ansiedad colectiva respecto al futuro, pero a la vez la refuerza también, ¿no? O sea, hay como una retroalimentación ahí hacia abajo, ¿no? Hacia lo peor, ¿no? Es como, yo, socialmente hay una ansiedad respecto al futuro porque no se ve que se vaya a ir a mucho mejor ni que se esté yendo mejor. Eso se refleja en la ficción, a la vez la ficción te refuerza esa ansiedad, ¿no? O sea, como que se vuelve ahí un ciclo vicioso que claro, es terrible y que nos va acortando cada vez más ese horizonte, ¿no?, de futuro. Uh-huh.
Claro, yo esto te tengo muy, muy presente, ¿eh? Porque cuando salió, por ejemplo, ¿no?, Netflix sacó No mires arriba, que para mí señala cosas que son muy importantes, ¿no? Pero decía, es que Laila nos dice que esto es reaccionario, ¿no? Como que nos lleva a,
claro,
posturas más conservadoras, seguramente, ¿no?
Claro, es que aunque en sí esa serie o ese libro concreto no lo sea o no haya sido hecho con esa intención, acaba generando un poco ese efecto, ¿no? O sea, sobre todo cuando no hay otra cosa, o sea, cuando todo el debate y toda la producción cultural dice lo mismo, ¿no? Y acaba generando, claro, ese efecto conservador en el sentido de que me quede como estoy, porque como el futuro es peor, ¿no? O sea, no hay imaginación. Y sobre todo, no hay a veces incluso me pasa que veo, por ejemplo, en Estación 11, esta serie de HBO, que bueno, en realidad es un libro, yo el libro no he leído, pero han sacado ahora la serie HBO y es igual, ¿no? Es un mundo posapocalíptico, ¿no? En el que ha habido además como una gripe así que ha matado a un montón de personas, y entonces te van contando dos líneas temporales, ¿no? Por un lado, cómo se extiende y cómo se produce la propia gripe, y por otro el futuro, ¿no? Y claro, yo sí que es un futuro sin capitalismo, en el sentido de que, bueno, son como aldeas con intercambio, así de, o sea, no ha vuelto el capitalismo, digamos, de alguna manera, ¿no? Se ha pasado a otro tipo de economía. Pero incluso así, no, o sea, incluso ahí que diríamos que sí que ha caído el capitalismo, ¿no? Y que lo que se ha sustituido, lo que lo ha sustituido, no es muy malo, en realidad. O sea, no es como Mad Max, que no hay capitalismo, pero bueno, es un autoritarismo ahí horrible, ¿no? Sino que aquí, digamos, que lo que lo ha sustituido es mejor, ¿no?, de alguna manera. Pero me sorprende mucho de la serie la poca agencia que tiene la gente. O sea, quiero decir, el capitalismo ha caído solo. O sea, nadie ha luchado contra él, nadie siquiera le ha dado como el tiro de gracia, digamos, ¿no? O sea, no, es como, bueno, ha pasado incluso cuando, ¿no?, incluso cuando imaginas un futuro que no es capitalista y que es un poco mejor. A ver, es un poco mejor para los que quedan. Claro, han muerto miles de millones de personas, ¿no? Pero, o sea, pero bueno, yo qué sé, imaginas un futuro no capitalista que parece un poco mejor, ¿no? Y aún así, no somos para nada capaces de imaginar, por ejemplo, la revolución, ¿no? O ya no solo la revolución, sino la, yo qué sé, o gente que luchó contra eso. O sea, como que el capitalismo parece totalmente una fuerza caída del cielo, ¿no? Que como los faraones del Antiguo Egipto, ¿no? Que iban a estar allí, que eran como dioses, y que nadie, que así, no, nadie podía luchar contra ellos. Si en algún momento se muere, se van a morir por sí mismos, ¿no? Nadie, no sé, y esto me parece muy significativo de eso, ¿no? De la frustración y de la impotencia también que sentimos, ¿no? Y del realismo capitalista que decía Fischer, claro, de cómo el capitalismo se presenta, pues eso, ¿no? Como un sistema como total y como si no tuviese grietas y como si fuese inatacable, ¿no? Y como si fuese la realidad completa en vez de un modo de organización que tuvo su inicio histórico y tendrá su final y que la historia humana será una fase como ha habido tantas, ¿no? Como fue el feudalismo o como fue cualquier otra.
Claro. Y más allá de la ficción, de estas producciones culturales, o sea, otro ámbito en el que a lo mejor nos están faltando estos discursos para imaginar el futuro es desde el propio activismo, ¿no? Y creo que tú alguna vez has hablado, ¿no?, en relación con la crisis ecológica, como esta idea del colapso, ¿no? Porque a veces, claro, nos plantea un escenario tan jodido que bueno, dices, bueno, pues vamos a intentar salvar los platos, pero realmente no vemos el futuro, ¿no? En plan, como esto va a petar en algún momento.
Claro, sí. Yo luego todo esto me lo he llevado un poco a la crisis ecológica, que es lo que llevo, o sea, como esta reflexión que venía de la ciencia ficción en realidad, ¿no? Al final, en el último año o así, he estado más pensando en la cómo aplicar un poco esto a la crisis ecológica y además, bueno, he echado una beca a ver si me la dan justamente para hablar de esto y de la idea del apocalipsis relacionado con el clima y todo esto, y que cruzaré los dedos, pero bueno, es lo que llevo como un año. Y claro, la cosa es que claro, la crisis ecológica se relaciona de forma compleja con esto, porque a la vez hace que todavía sea más difícil imaginar un futuro mejor, ¿no? Y a la vez nos pone además un cronómetro encima de la cabeza, porque o sea, nos obliga de alguna manera a hacer cambios muy drásticos. O sea, si queremos asegurar la supervivencia nuestra y de muchas otras especies sobre el planeta, tenemos que hacer cambios muy drásticos en muy poco tiempo. O sea, de alguna manera tenemos que hacer una revolución, o sea, si, por hablar sin paliativos, en muy poco tiempo, además, ¿no? O sea, y cada día que pasa es un día que se pierde, ¿no? Es una oportunidad que se pierde. Entonces, claro, es como, por un lado, nos obliga a ser muy, muy ambiciosos, ¿no? Obligaría a construir un movimiento que fuese muy, muy ambicioso, que lo quisiera cambiar absolutamente todo. Y, por otro lado, claro, nos coloca en una posición de duelo un poco, porque no sé, es porque es doloroso realmente perder, ver el deterioro medioambiental, las especies que mueren, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil conjugar esas dos cosas y hacer un movimiento tan ambicioso y que necesita tanta fuerza y tanto músculo, ¿no? En un momento de tanta bajona, ¿no? Social y colectiva. Y claro, a mí, yo pensando un montón en esto, me parece que hay una cosa que puede ser interesante, que es el movimiento LGTB en los años 80 en plena crisis del SIDA. Yo creo que aquí, fíjate que parece algo que no tiene ninguna relación, pero y que bueno, no es, no, y que tiene muchas diferencias, ¿no? O sea, haciendo las salvedades, pero me parece que ellos hicieron una cosa que yo creo que podría ser útil, ¿no? Es, bueno, en los años 80 el movimiento LGTB venía de los años 70, ¿no? Que en el que había habido en muchos países pues cierta liberación sexual, ¿no? Lo que se llamó la revolución sexual en Estados Unidos, había cierta salida del armario, cierta visibilidad, se había ganado en visibilidad. Esto con muchas comillas porque bueno, tenía muchas limitaciones, pero en los años 70 había habido cierta mejora evidente respecto a, aquí en España no, pues estamos con la dictadura, pero en Estados Unidos, en muchos países de Europa, ¿no? Cierta mejora respecto a los años 60 y 50 en ese sentido. Y claro, cuando están así, ¿no? En un momento, digamos, bueno y que parece que las cosas van a mejor, se desata la crisis del SIDA, ¿no? En el que se culpa a los homosexuales, a los hombres homosexuales de ser los que lo transmitían y de ser los que se infectaban, y empieza una persecución enorme, una armarización otra vez de la gente, y además la propia también, ya no solo de como eso, ¿no? Que se, de repente la visibilidad desaparece, sino que además, claro, la propia gente del colectivo ve morir a amigos, parejas, compañeros, todas las semanas prácticamente, cuando todavía no hay medicamentos y, o sea, fue terrible, ¿no? O sea, no había tratamientos casi. Y entonces, o sea, era un duelo constante, ¿no? En una situación tan terrible de o sea, colectivamente por esta armarización otra vez y personalmente porque veías morir a la gente que querías y por el propio miedo, ¿no? De contagiarte tú, porque ni se sabía bien cómo se contagiaba al principio ni nada, pues en todo eso consiguen levantar un movimiento, o sea, en ese duelo, digamos, ¿no? En esa tristeza, consiguen levantar un movimiento que fue muy radical y que peleó en las peores condiciones posibles casi, ¿no? Contra, pues, eso, ¿no? No solo informando del uso del preservativo cuando ya se supo que eso lo evitaba, informando a la propia comunidad y ayudando a la propia comunidad, sino también hacia afuera, ¿no? O sea, hubo colectivos súper interesantes y súper importantes en esa época. Entonces, yo siempre pienso como que salvando todas las distancias, hay mucho que aprender en esto de sacar un poco fuerzas del duelo, ¿no? De que la esperanza es importante, pero pensando en este momento histórico, ¿no? En lo que hicieron en ese momento, me parece que también, igual también, ¿no? Hay una posibilidad de sacar un movimiento radical, de construir un movimiento radical, incluso en el propio duelo, ¿no? En el propio dolor, ¿no? Y no sé, me parece que hay algo interesante.
Que ahí hay una cuestión también, ¿no? Como que ese movimiento arranca del nos están matando, ¿no? Y a lo mejor con la crisis ecológica no hemos hecho tan consciente este, que nos están matando, ¿no? A lo mejor no como individuo ahora mismo, pero como especies y especies que convivimos en el planeta, ¿no? No sé si nos cuesta poner esto sobre la mesa y que a veces se lee también como nos estamos matando, ¿no? No se ve que hay relaciones de poder y hay, ¿no? Sectores con más responsabilidad que otros en toda esta crisis.
Claro, es que yo creo que aquí también hay como muchas cuestiones relacionadas con el propio movimiento ecologista, ¿no? Con el propio desarrollo del movimiento ecologista en algunos sitios, que es muy diferente, ¿no? En unos países en otros, pero y también, claro, con el papel que han jugado las empresas también, o sea, que parece, o sea, que no quiero sonar conspiranoica, porque es que está, o sea, esto está demostrado con datos, ¿no? Que toda la cantidad de millones que han invertido desde los años 60, primero en que no se sepa esto que estaban haciendo, o sea, ya existían, los estudios llevan existiendo desde los años 60, en la URSS desde los años 50, por ejemplo. O sea, los estudios sobre el impacto de la contaminación, por ejemplo, ¿no? O sea, no es que no se sepa, ¿no? O sea, y invirtieron millones en ocultar esa información, pero millones. Y luego, cuando ya no se pudo ocultar, pues ahora, ¿no?, lo invierten sobre todo en cosas de greenwashing y de echarle la culpa a la gente, ¿no? Y sí que es verdad que yo creo que también aquí no ha habido un movimiento ecologista demasiado fuerte, tradicionalmente, salvo en el País Vasco. Y claro, no ha habido mucha capacidad. Y luego, claro, dentro del ecologismo hay mil ramas, ¿no? O sea, hay ramas muy diferentes. Entonces, ahí cuesta mucho también, ¿no? Como yo creo que es necesario, pero cuesta como construir también un ecologismo de clase, ¿no? Que sea capaz de señalar y de señalar realmente a las culpables, de diferenciar entre responsabilidad y culpa y de también ser conscientes del lugar al final que ocupamos en un país como este en el escenario internacional, ¿no? Porque al final nuestra vida aquí, incluso la de alguien de clase trabajadora, está sostenida por el destrozo ecológico de la América Latina, de África, de, ¿no? Entonces es como, es difícil conjugar eso, ¿no? O sea, esas tres cosas, ¿no? El saber que hay cosas que tienen que ir a que tienen que cambiar, que hay niveles de consumo completamente insostenibles, y a la vez saber que tú tengas cierta responsabilidad en eso y que tendrías que cambiar cosas, no significa que los culpables no sean, no que no haya que señalar a los culpables, o que todos seamos iguales, o que todos seamos responsables, ¿no? O que todos seamos el virus, ¿no? Con estas cosas terribles hay que se decían cuando la pandemia, ¿no? Como esa cosa un poco de fustigarse, ¿no? Que a veces ha tenido el ecologismo, de como de fustigarnos, ¿no? De como de culpa un poco cristiana, ¿no? Y es como, no, yo qué sé, o sea, es que aunque fuese verdad, no soluciona nada eso, ¿no? Quiero decir, no sirve para nada. O sea, lo que sirve es construir un movimiento y un discurso que a la vez se responsabilice y a la vez señale a los culpables y a la vez a pagar a sus culpables por lo que han hecho, ¿no?
Claro. Que en todo esto, una cuestión que cada vez, digamos, me preocupa más, ¿no? Es la tecnología en varios sentidos, ¿no? En pensar que ahí está la respuesta, ¿no? De, yo qué sé, el otro día escuchaba a alguien hablar sobre la fusión nuclear, ¿no? Que es una energía limpia, muy eficiente, no sé qué, pero que, bueno, esto tiene que llegar en algún momento y nos despista seguramente de consumir menos energía, ¿no? Y también pienso como en cuestiones más, bueno, lo digital, ¿no? Que pues yo siempre he sido alguien interesado en entender cómo funciona, en ver lo nuevo que sale, pero cada vez me preocupa más pues cómo nuestras vidas están controladas y dependientes, ¿no? De según qué tecnologías, ¿no? Y bueno, hace unos meses leía este texto de Federici, del Reencantar el Mundo, que a mí me iluminaba bastante que ella dijera, bueno, sé que es difícil criticar la tecnología, pero llevamos medio siglo que nos prometen que nos hará trabajar menos, ¿no? Y no está siendo así, sino al revés. No sé, te he mezclado ahí como varias cuestiones, pero no sé si eres tecno-optimista en este sentido, si confías que la tecnología nos traerá respuestas o más bien te preocupa.
Claro, es que hay un tipo de optimismo, ¿no? Que también, o sea, que a veces decimos, necesitaríamos más esperanza, necesitaríamos más optimismo. Y es verdad que lo necesitamos, pero también es verdad que, claro, hay un tipo de optimismo que también es peligroso, ¿no? Porque porque es una especie de, bueno, esto, ¿no? Esto que tú decías del tecno-optimismo, ¿no? De que, bueno, ya lo solucionará la tecnología, ¿no? Ya inventarán algo. Y además hay como teorías ahí peregrinas, algunas completamente, ¿no? Sobre yo qué sé, algo, una máquina que capture carbono, no sé, eso es como... O sea, esto, a mí eso, claro, también me parece súper negativo. O sea, el optimismo tiene que ir dirigido, ¿no? Estar canalizado realmente en la buena dirección también, ¿no? Porque también puede ser paralizante. O sea, el pesimismo es paralizante, pero el optimismo también puede serlo. Si lo que te sirve es para Bueno, confiar en que ya inventarán algo, por ejemplo, pues también te paraliza, ¿no? De hacer nada. Entonces, claro, yo el debate con la tecnología, la verdad es que lo tengo como, o sea, lo tengo, ¿no? O sea, creo que me sitúo como en una especie de plano intermedio entre esas dos cosas, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, hay cosas del decrecimiento que me parecen problemáticas en el sentido de, no en el sentido de lo que dicen, o sea, yo creo que es obvio, ¿no? O sea, creo que es indiscutible, ¿no? Que necesitamos ir, que estos niveles de consumo, o sea, son absolutamente idiotas, inmanejables y no tienen ningún sentido, ¿no? Yo qué sé, pues desde la moda, y no hablo de la gente corriente, ya no hablo de los ricos, que bueno, eso ya está aparte completamente y eso es que me parece ya de locura, ¿no? Pero incluso de la gente corriente, ¿no? Pues yo qué sé, la ropa, y no porque nosotros seamos muy consumistas, sino porque son los patrones así de consumo, se han creado para eso, ¿no? Por ejemplo, con la industria de la ropa es súper evidente. Como tú, una persona normal necesitaría, yo qué sé, no necesitas tantas prendas de ropa en tu vida y en realidad te obligan también por los tejidos tan malos que se utilizan, por todo, ¿no? Por cómo se ha constituido la propia industria, a todo el rato parece que tienes que estar como renovándola, ¿no? Cuando en realidad no sería necesario, ¿no? O no sé, pero te empuja, ¿no? A eso, ¿no? Y la tendencia, o sea, las tendencias, las modas, ¿no? Es como que te o sea, aunque tú no seas especialmente consumista, claro, también, por ejemplo, los tejidos son tan malos que es que no te dura más de 4 años, ¿no? O sea, como que ya está encaminado a que sea así cuando no tendría que ser así. Pero bueno, o sea, lo que decía, ¿no? Yo creo que hay como, o sea, estoy de acuerdo con el decrecimiento en el mensaje final, o sea, en el mensaje final de que realmente tenemos que producir menos. O sea, no solo hay que consumir menos, sobre todo hay que producir menos realmente. O sea, porque no tiene sentido los niveles de producción que hay de cosas, ¿no? Que acaban en la basura, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, pondría el punto más ahí, en la producción más que en el consumo, ¿no? O sea, yo creo que el decrecimiento simplista, ¿no? Si lo cogemos de una forma simplista, que no creo que sean todos los autores decrecentistas así, ni mucho menos, pero sí que es verdad que hay como un cierto decrecentismo un poco simplista, que es como, al final acaba en una especie de moral un poco de franciscana, ¿no? Acaba en una cosa de la pobreza y la autocontención. Y claro, yo no creo en la autocontención dentro de un sistema capitalista, porque creo que es que no es posible aunque quieras, ¿no? Por ejemplo, con el ejemplo de la moda, o yo qué sé, o con la comida, ¿no? O sea, aunque tú te intentes no tirar, que no desperdiciar nada de comida, es que no lo desperdicias tú, lo desperdicia el supermercado, ¿no? Entonces, claro, yo creo más en una planificación de la economía. O sea, yo creo que más que consumir menos, hay que producir menos y mejor, y para que eso pase, la economía tiene que estar planificada. O sea, desde una institución que no tiene por qué ser el Estado central, ni mucho menos. O sea, pueden ser ámbitos más pequeños, pero sí tiene que haber una coordinación y una planificación, ¿no? Entonces, claro, yo por ese lado, ¿no? Cuando se acaba cayendo en cosas como la autocontención, la pobreza, ¿no? Estas cosas del socialismo descalzo, o sea, a mí me parece que ahí no está mucho la clave, porque además me parece muy difícil explicarle eso a alguien que no tiene conocimientos previos sobre esto o que no está muy sensibilizado con el tema. O sea, me parece poco atractivo como proyecto político, ¿no? Pero claro, por otro lado, tampoco creo, ni mucho menos, que la tecnología vaya a salvarnos de nada. Lo que sí creo es que no toda la tecnología tampoco es igual, ¿no? O sea, y creo que además hay un problema en la tecnología, que volvemos a lo mismo, no está en el uso, sino al final en quién tiene los medios de producción, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, a mí que se automaticen trabajos que son una mierda, me parecen bien. O sea, no sé, por ejemplo, mi padre trabajó mucho tiempo en la clasificación de la basura. Es un trabajo durísimo en el que tú estás en una cinta transportadora y la basura ya reciclada, digamos, o sea, yo qué sé, por ejemplo, los envases, ¿no? La gente ya ha tirado los envases en el contenedor, pero mucha gente se equivoca, caen cosas que no son. Entonces, en realidad hay trabajadores de las plantas que se van seleccionando casi a mano eso, ¿no? Entonces, claro, que eso, por ejemplo, se automatice, a mí me parece bien. O sea, yo no quiero que nadie tenga que trabajar de eso. No, o sea, porque es un trabajo durísimo que es necesario, o sea, porque la gestión de la basura siempre va a existir, o sea, sea mejor, sea peor, haya menos basura o haya más, en una sociedad grande tú tienes que gestionar los residuos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, joder, pues cuanta menos gente tenga que trabajar de eso, mejor, ¿no? O yo qué sé, o el trabajo en fábricas, ¿no? O sea, joder, pues si tienes que levantar un montón de peso, será mejor tener un toro mecánico que tengan lo que hacer con poleas, ¿no? O sea, la tecnología es como, claro, ¿qué tecnología? Sobre todo, ¿quién tiene? ¿Quién es el dueño de esa tecnología, ¿no? ¿Para qué se utiliza? O sea, como, no es tanto la tecnología sí o no, ¿no? Sino como yo creo, o sea, en mi opinión, sino complejizar la mirada, porque yo hay cosas que si yo pensara en mi sociedad perfecta del futuro, yo hay mucha tecnología que me quedaría, ¿no? Y no solo por ejemplo, la tecnología médica, que esa yo creo que más o menos nos la quedaríamos todos, ¿no? Sino incluso, pues este tipo de cosas, ¿no? De trabajos que son muy duros físicamente o muy pesados, ¿no? O muy, que pueden ser muy alienantes. Y, joder, pues si nadie lo tiene que hacer o si lo tiene que hacer mucha menos gente, ¿no? Pues mucho mejor, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que hay eso, que me parece que el debate está más en, más que, por supuesto, también mucha tecnología que no vale para nada y que habría que quitarla inmediatamente, ¿no? Porque su único fin es el control social o el beneficio de un grupo concreto, ¿no? O sea, que no tiene ningún sentido social. Pero sí que yo creo que es más interesante llevar ese debate a la producción más que al consumo y dentro de la producción a quién tiene. ¿De quién es esa tecnología? ¿Para qué se está usando? ¿Tiene un sentido social o no lo tiene? No, no sé. Me parece más interesante eso.
Claro. Y para entrar un poco más en la chicha del libro, digamos, ¿no? Porque al final tu gran parte del libro lo que hace es un poco de historia de las utopías. Que una cosa que me... Bueno, pues que había estado leyendo otras cosas sobre utopías también, y aquí me parece interesante porque entras en muchos sitios a los que no miramos, ¿no? O sea, pues en la piratería, en lo que está fuera de la tradición europea, ¿no? En movimientos antirracistas o decoloniales. No sé si esta falta de referencias, ¿no? O de tener estas, bueno, tener presentes, ¿no? Estas utopías, estas otras maneras de pensar, de ver el mundo, tiene que ver con una visión estrecha, ¿no? O muy, muy europea, eurocéntrica.
Claro, sí, yo creo totalmente. De hecho, yo creo que si solo miramos Occidente, ¿no? Y sobre todo si solo miramos Europa y Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que al final también incluso la visión de Occidente es como más reducida, ¿no? Que a veces no tenemos en cuenta más allá de eso. Pero o sea, si solo miramos eso, a mí me parece que realmente es normal ser pesimista, ¿no? O sea, quiero decir, a mí la esperanza me viene más siempre de fuera que de lo que está pasando aquí. No sé, por ejemplo, yo qué sé, a veces decimos, las huelgas generales parecen una cosa del siglo pasado, no sé, ¿no? Como una, hay como, ah, no sé, hace no sé cuánto, las que se convocan, se han convocado como que parece que no son tan exitosas, no han sido muy exitosas, no han sido por lo menos tan exitosas como las del siglo, principios del siglo XX, ¿no? Pero en realidad la mayor huelga general de la historia ha tenido lugar hace muy poco, solo que ha sido en India. Quiero decir, es que, claro, ¿no? A veces si solo miramos aquí, pues no sé, pero en India fueron a la huelga 500 millones de personas y, o sea, ¿no? Que yo qué sé, o no sé, en otros sitios están pasando cosas mucho más interesantes. También, por ejemplo, en el movimiento ecologista, aquí se están haciendo, yo creo, cosas interesantes en el plano teórico. Por ejemplo, a mí muchas discusiones sobre el ecosocialismo o sobre, por ejemplo, el papel de la tecnología, ¿no? O sea, me parece que se está haciendo cosas interesantes en ese sentido. Sobre todo, yo diría, en Inglaterra mucho, también algo en Estados Unidos. Claro, también es que yo es el idioma que leo, entonces tengo un sesgo ahí, ¿no? O sea, tampoco conozco mucho lo que se está haciendo, no sé, a lo mejor en Alemania. Pero bueno, tengo la sensación de que ahí en el plano teórico y del debate Está bien, hay cosas interesantes, más que hace 20 años, por ejemplo, pero en el plano práctico realmente, por ejemplo, del ecosocialismo, donde está el frente interesante y el duro, además, está en el sudeste asiático y en Latinoamérica. Entonces, ¿no? Donde además es más peligroso hacer esto, donde realmente los activistas son asesinados, ¿no? Y pierden trabajos y sufren muy fuertemente las consecuencias de lo que hacen, más que alguien que aquí esté en el movimiento ecologista, ¿no? Por ejemplo, que no se juega la vida. Y no sé, o sea, que creo que realmente la esperanza muchas veces es mirar justamente a otros sitios, ¿no? Donde se están haciendo cosas mucho más interesantes, hay debates muy guays, no sé. Yo qué sé, por ejemplo, el ejemplo de Cuba con el periodo de transición, ¿no? Cuando se cae la URSS, el periodo especial, que fue muy duro, pero a la vez, claro, fue una adaptación a no tener petróleo, ¿no? Una adaptación a vivir con mucho menos petróleo, muy rápida además, ¿no? Por las necesidades. Y fue muy duro. O sea, los cubanos leí que perdieron 10 kilos de media, o sea, se pasó hambre. Pero a la vez sí que hubo una economía planificada, claro, también, que permitió que el efecto de eso que estaba pasando, que además fue muy inmediato, fue casi de una semana para otra, que el efecto se repartiese socialmente y que no se priorizase el beneficio de unos pocos que se podían pagar la electricidad, sino que se priorizase, por ejemplo, que tuviese las escuelas y los hospitales y cosas así, ¿no? No sé, o sea, a mí me parece que hay como cosas mucho más interesantes en otros sitios y justamente pues eso, ¿no? Pues nuestro etnocentrismo, pues solo tendemos a mirar lo que pasa aquí, ¿no?
Claro. Y otra idea que planteas en el libro y que a mí me resuena mucho con algo que he aprendido a pensar mucho con la plataforma Afectadas por la Hipoteca, ¿no? Y en el caso de Standing Rock, planteas esta idea, ¿no? Dices que es mejor ganar, pero incluso las luchas que se pierden pueden convertirse en victorias, ¿no? No sé si nos cuesta, ¿no? Si lo que queremos son grandes victorias y nos cuesta ver lo que se gana por el camino, ¿no?
Total, además es que el ejemplo de Standing Rock es muy curioso porque justamente ha sido conocido el que se perdió de alguna manera, pero Standing Rock produjo, o bueno, fue el primero de una serie de movimientos de oposición a, por ejemplo, al fracking, a proyectos extractivistas y cosas así, que en otros sitios de Estados Unidos sí se ganaron. Entonces, como, claro, ¿no? Como nos cuesta incluso alegrarnos de la victoria, ¿no? Pues yo creo un poco es verdad que no hay muchas, ¿no? Y es verdad que cuando las hay son muy parciales a veces, ¿no? Pero también es verdad que claro, yo creo que este pesimismo y esta bajona un poco que tenemos todos, o sea, que yo también tengo muchos días, ¿no? Pero que nos hace eso, ¿no? Incluso, o sea, nos provoca cinismo. Y claro, el cinismo es que es uf, es muy difícil levantar un movimiento de cualquier tipo con cinismo. O sea, incluso con bajona es posible, ¿no? Pero el cinismo yo creo que es muy destructivo porque claro, te hace descreer de todo, ¿no? O sea, te hace descreer de cualquier posibilidad de victoria, pero incluso de las victorias que realmente se producen. También porque dices, bueno, pues seguro que por otro lado va a venir otra cosa, o seguro que, bueno, no es para tanto, ¿no? O sea, a mí eso, más que incluso el pesimismo o la tristeza un poco que tenemos, me parece incluso más preocupante el cinismo, ¿no?
Claro. Pues Laila, llevamos a pues casi 3 cuartos de hora y para ir acabando te quería preguntar sobre Star Trek, porque yo estoy enganchadísimo por tu culpa, porque no, al final del libro acabas diciendo que si tuvieras que elegir una utopía, ¿no? Que construir, pues sería esa, ¿no? Yo he empezado ahí, estoy súper enganchado. ¿Por qué eliges esta utopía, ¿no? Entre tantas.
Jo, pues es que, bueno, yo me alegro, ¿no? Enganchar a gente es como, aunque, o sea, ya está, mi trabajo aquí está hecho, ¿no? Claro, es que a mí me parece que Star Trek es como eso, ¿no? Realmente es uno de los pocos productos culturales de masas, además, ¿no? Que ha mantenido, digamos, durante décadas, como un poco la esperanza, la utopía, ¿no? Cuando nadie un poco más, bueno, siempre hay algún autor, ¿no? Hay algún autor por ahí que se ha salvado también de eso, ¿no? Como aquí Natalie Robinson. Pero claro, eso es como lo único es que ha mantenido un poco la llama ahí de la esperanza. Claro, yo creo que es que Star Trek a mí me gusta no solo porque es un futuro no capitalista, pero en el que, por ejemplo, la tecnología, ¿no? El debate sobre la tecnología, por ejemplo, respecto a Star Trek, es bastante guay porque es un... O sea, porque ahí sí hay tecnología punta, ¿no? De hecho, para viajar por... Pero, por ejemplo, no en todos los planetas. O sea, a mí lo que me parece también de Star Trek es que es verdad que los protagonistas pues son lo que son, ¿no? La nave Enterprise o luego las otras naves, ¿no? Porque ya sabes que dependiendo de las temporadas y de todo esto, ha habido distintas tripulaciones, ¿no? Protagonistas. Pero es verdad que, por ejemplo, ellos, como van viajando, ¿no? Por el universo, por los planetas, hay muchas opciones de vida, ¿no? O sea, hay gente que vive, por ejemplo, muy de una forma, pues como muy sin nada de producción, sin nada de consumo, sin nada de tecnología, ¿no? Hay, o sea, como que todas las opciones están abiertas. O sea, eso, por ejemplo, me parece muy guay. Y luego también otra cosa que me parece muy bonita de Star Trek y que creo que no se da, incluso cuando hay utopías o cuando se imaginan las utopías o cuando se imaginan un mundo mejor, es cómo se tratan entre ellos los personajes, que siempre se tratan bien. O sea, hay como una cosa, o sea, de, no sé, comparándola con esta, por ejemplo, de Estación 11, ahí los que ya han sobrevivido, ¿no? Y están así, son una compañía de teatro, que ambulante, que va representando a Shakespeare, ¿no? Por ahí, pues de una aldea a otra y tal, y más o menos se tratan bien, pero es verdad que no tanto en realidad, o sea, que hay como que se habla, en algún momento, ¿no? Se hablan mal, se traicionan, incluso se asesinan, por ejemplo, hay un momento, ¿no? Que hay un crimen. Y claro, esto en Star Trek no pasa, o sea, en Star Trek que se tratan muy bien también entre ellos. Y yo pienso que decir, o sea, que eso en realidad parece una tontería, ¿no? Pero en realidad si construyes una sociedad nueva, también cambian esas cosas, ¿no? O sea, también debería cambiar el trato, por ejemplo, a los demás, ¿no? O sea, también, no sé, al final es un poco, pues yo qué sé, lo que dijo el Che, ¿no? De que la cualidad más importante es el amor en un revolucionario, en realidad, ¿no? O cuando dijo que él aprendió a ser revolucionario no en la propia guerra o no en disparando, sino cuando tuvo que trasladar a 11 compañeros heridos por toda Sierra Maestra para llevarlos a un hospital, ¿no? Y cuidándolos. O sea, él siempre decía que él aprendió a ser revolucionario cuidando a esos heridos en vez de disparando, ¿no? Entonces, no sé, eso siempre me parece también como que tiene ese punto como extra Star Trek, ¿no? De que son muy buenos, ¿no? Se tratan muy bien de ellos. O sea, también hay gente que no lo es, ¿no? Obviamente, y hay guerras y enemigos y problemas, pero siempre como, no sé, como un cariño de fondo que como una especie de cariño en el trato que me parece súper importante también para construir cualquier cosa política, o sea, o cualquier movimiento social, ¿no?
Sí, como que hasta cuando se... Bueno, yo voy por la segunda temporada de la primera serie, ¿eh? Pero como que hasta cuando se tratan mal es desde ese cariño, ¿no? Hay estos piques ahí del
doctor McCoy cuando, con el Spock, ¿no? Sí, o cuando el capitán da órdenes, por ejemplo, o sea, hay una jerarquía clara, ¿no? El capitán es el capitán, pero es verdad que no les grita, por ejemplo, ¿no? Es como... muy, no sé, y que cuando alguno hace una cosa mal, hay como unos cuidados en eso, ¿no? No sé, hay autoridad, por ejemplo, pero no autoritarismo, o sea, hay liderazgo, pero no autoridad en un sentido malo de esa palabra, ¿no? Y también es muy curioso ver la evolución de la propia serie, o sea, viéndola como producto cultural, que claro, dura tantas décadas, pues claro, va reflejando distintos momentos, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, ver las últimas, las que ahora se están emitiendo, porque ahí la esperanza, ¿no? Esta cosa de la utopía también se ha complejizado mucho porque, claro, al final tu audiencia ahora está en acostumbrada a las distopías, ¿no? Y esta nueva, la última, que creo que ha acabado ahora, creo, no sé si es que, bueno, está por acabar la cuarta temporada, creo, de la última, de la Discovery, Star Trek Discovery se llama. Tiene, por ejemplo, o sea, sigue siendo la esperanza y se siguen tratando bien. Además, ha incluido cosas como, por ejemplo, a personas no binarias, que bueno, es verdad que esto no, o sea, ya salía en algún momento en Star Trek antiguo, pero, o sea, como que hay una voluntad, ¿no? De actualizarlo también. Pero me parece muy curioso cómo han incluido la distopía o el pensamiento distópico sin perder la esperanza. No sé, me parece muy, o sea, no te hago spoilers, pero me parece muy interesante eso, ¿no? Cómo de alguna manera están diciendo esto un poco, ¿no? Que desde incluso la distopía o desde incluso la bajona podemos hacer algo, ¿no? O sea, y no está todo perdido, ¿no? Me parece que es como el mensaje de Star Trek siempre, ¿no? Como, no está nada perdido, no sé.
Pues nos quedamos con esto, Laila, a ver si nos lo creemos, ¿no? Que no está nada perdido y que no hay que perder la esperanza.
Sí, o sea, lo bueno también es que la fe, ¿no? De alguna manera, que casi es lo que necesitamos, ¿verdad? Porque la fe no en un sentido religioso, sino en un sentido de, digamos, un paso más allá de la esperanza, ¿no? Como algo más todavía que la esperanza. Lo bueno es que eso, la fe se construye realmente también, o sea, es algo socialmente construido. Lo que pasa es que, claro, se construye eso socialmente, ¿no? O sea, si solo tiene uno, pues es un iluminado que, pues bueno, nadie le hace caso, ¿no? Y no va a hacer nada solo. Pero se puede construir, o sea, no cae del cielo, ¿no? Sino que es algo que se puede hacer, ¿no?
Claro. Pues oye, muchas gracias por este rato. Un placer.
Nada, a ti.
Y espero que salgamos aquí más esperanzados todos de todo esto.
Nada, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer.
A ti. Un abrazo, hasta pronto.
Chao.
Chao.